estar informado.
Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, estamos en Agropopular, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Reciban el saludo de César Lumbreras. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, muy buenos días y mucho ánimo si se está levantando y si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para este día. Y sobre todo, quédense con nosotros que tenemos mucho que contar todavía. Todavía.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche a avisar, porque solo tú me puedes enseñar a volar.
Por ejemplo, vamos a irnos enseguida a Palma de Mallorca para saber el ambiente que hay a la puerta de los juzgados. Tendremos la previsión del tiempo, hablaremos de tarifas eléctricas, nos iremos hasta Berlín, donde se encuentra la consejera de Agricultura de Castilla y León, en la feria que se está celebrando allí, Fruit Logística, y hablaremos de precios en origen y precios en destino, y tendremos la primera parte del comentario de mercados, todo eso hasta las 9:30, pero siempre pendientes de lo que vaya sucediendo en Palma de Mallorca. Allí nos vamos hasta ahora.
Vuelo 502, nunca llegar a Madrid.
Poco nos falta ya para poder reventar. La tierra no veo yo.
Mamel Municio, muy buenos días.
Hola César, buenos días.
¿Dónde te encuentras?
Bueno, pues ya por fin, desde hace apenas 2 minutos he podido acceder a la rampa. De hecho, va a haber problemas con el sonido porque somos muchísimos los medios de comunicación que estamos aquí. Hay que recordar que son 300 periodistas lo que estamos acreditados y que uno de cada medio y dos por parte de los medios gráficos. Entonces es muchísima la cantidad de gente que hay aquí, la presión mediática. Y bueno, muchísima expectación desde luego por esta declaración de la diputada Cristina, que recordamos está citada a las 10, se le espera que llegue
Mame,
poco
tenemos,
tiempo antes.
Tenemos algunos problemas con la comunicación, se meten otros sonidos, a ver si lo podemos
César,
mejorar.
Estamos aquí también siguiendo este momento, de momento estamos...
Carmen Lavalle,
¿no? Sí, César, aquí estamos. De momento no se ha producido la noticia, no se ha producido esa llegada. Esta misma mañana sabemos que la infanta Cristina vuela a Palma para esta declaración ante el juez del caso Nos, José Castro. Está todo el recorrido absolutamente blindado por la policía, 200 agentes a los que hemos visto trabajar en las alcantarillas, 300 medios de comunicación acreditados aquí para esta cobertura especial. Nosotros tenemos un estudio para este programa especial y al frente va a estar el director de informativos, José Luis Pérez, y un nutrido equipo de periodistas. También tenemos con nosotros a nuestra compañera Cristina Requena, que está en ese inicio del recorrido en el que está previsto también una manifestación republicana. Cristina, ¿qué nos puedes contar desde allí?
Pues estamos en estos momentos justo en la puerta principal de los juzgados, donde se concentran los primeros manifestantes antimonárquicos con carteles, pero no solo contra la monarquía, también aprovechan para protestar contra los sondeos petrolíferos y también llegan ahora mismo los trabajadores de Coca-Cola ante el cierre de la planta de aquí en Palma. En torno a 200 personas corean cánticos ahora contra la corona. Por ejemplo, España será mañana republicana. Importante dispositivo también policial aquí en las avenidas, donde hay todo un carril de la avenida ocupado por las numerosas unidades móviles, y a unos pocos metros de aquí está ya la calle Pérez, calle Arinet, que será precisamente por donde entre el coche donde viene la infanta doña Cristina. Girará a la derecha hacia Parellades para bien o parar y bajar a pie la rampa o descender ya en coche al acceso a los juzgados de Vía Alemania.
Muchísimas gracias, Cristina, por esta última hora. Les contaremos aquí desde Palma de Mallorca, desde estos juzgados centrales, minuto a minuto, lo que suceda en torno a esta declaración, la primera en la historia de una infanta de España. César.
Gracias a las tres, Carmen Lavalle, Mamen Municio, Cristina Requena. Agropopular también tiene sus espías en este asunto, y decir que la infanta Cristina ha salido de Barcelona a las 7:15 de la mañana, que el juez Castro ha llegado a los juzgados a las 7:13 y que la infanta Cristina tiene previsto aterrizar en Palma a las 9:15. Iremos ampliando la información. 9:05, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Vamos, ¿qué nos dicen los oyentes?
Francisco Caña desde Málaga nos cuenta que hoy amenaza con llover en esta provincia y nos da la enhorabuena por el programa. Pedro Cascales nos pregunta desde Murcia que cuándo tocará el programa en esta comunidad. Raúl nos dice desde Soria que en esta provincia también está lloviendo y Manuel Enrique Fernández nos escribe desde el norte, Asturias en concreto, y nos comenta que llueve pero que no hace viento.
Bueno, pues a través de Twitter, por ejemplo, Sergio Barrantes nos contesta las dos preguntas que hemos planteado. Primera pregunta, el nombre de alguna raza de vacuno de leche. Segunda pregunta es doble. ¿Desde dónde hicimos el programa la semana pasada y dónde estaremos la que viene? Formas de participar en nuestro concurso están en juego. Dos juegos de camisetas, valga la redundancia. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, y también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y estamos en las redes sociales.
En Twitter con el usuario @agropopular y en Facebook con Agropopular Cope.
A través de Twitter también, ella baila sola, nos contesta las preguntas. Ricardo Aguayo dice, Fernando Miranda es siempre muy didáctico, por el director, por el presidente del FEGA. Francisco Javier nos plantea alguna pregunta. Emiliano Peinado dice, Agropopular, os escucho desde Dos Torres, en Córdoba, también responde a las preguntas. Carlos Mora, Agropopular, nos dice, Fernando Miranda, la verdad es que se está explicando muy bien, claro y conciso. Vamos a tener que ponerle un sueldo. Y ahora ya, la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Alejandro López Tolosa, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Empezamos, sábado 8 de febrero de 2014.
Pues este sábado verá la llegada de un frente frío muy activo a Galicia a primeras horas. Este llevará aguaceros fuertes y vientos atemporalados que se extenderán por Castilla y León y Extremadura y que llegarán hasta la zona de Aragón, también la zona centro y Andalucía Occidental al mediodía, con chaparrones y vientos moderados. En el Mediterráneo apenas si se notarán algunos chaparrones débiles en la desembocadura del Ebro, pero poco más, ya que los vientos de poniente dejarán pocas nubes. Las nieves aparecerán sobre los 800 metros en la cordillera Cantábrica, en la Ibérica y en la Pirenaica. Las temperaturas serán bajas en el cuadrante noroeste, poco altas en las dos mesetas y suaves en las costas mediterráneas desde Valencia hasta Almería.
Domingo 9 de febrero.
El domingo al amanecer quedarán algunos aguaceros en las costas cantábricas, en las del Pirineo y en las cercanías del Estrecho de Gibraltar. Luego el tiempo será más tranquilo hasta el mediodía, en que un nuevo frente nuboso tocará el oeste de la península con vientos racheados del suroeste y aguaceros de moderados a fuertes que se extenderán por toda la mitad oeste de la península hasta llegar a las costas mediterráneas, donde las lluvias serán débiles y dispersas, pero donde el viento seguirá soplando del suroeste con mucha fuerza. La nieve caerá sobre los 1.000-1.200 metros en el Cantábrico, en el Pirineo y en la zona ibérica, donde bajará la cota de nieve lentamente durante la tarde. Las temperaturas continuarán poco altas en el Cantábrico y en las dos mesetas, pero templarán considerablemente en Andalucía y Extremadura.
Lunes 10.
El lunes amanecerá un tiempo muy revuelto con chubascos moderados o fuertes en las dos regiones, salvo en el Cantábrico Oriental. Los chaparrones vendrán acompañados de rachas de viento muy fuertes en todas las zonas, con nieve o granizo en las sierras de la mitad norte. Hacia el mediodía, la zona de aguaceros y vientos fuertes se desplazará hacia el este y tocará a todas las regiones orientales antes de alcanzar el Mediterráneo a últimas horas del día. Las nieves caerán en las sierras del sur y en Sierra Nevada. Las temperaturas serán muy bajas en la mitad oriental, en la mitad oeste de la península, con sensación ambiental de tiempo gélido porque vendrán acompañadas de los vientos de componente norte. Las temperaturas más suaves estarán en las costas del sureste.
Martes 11.
El martes entrará una cuña anticiclónica que estabilizará algo la atmósfera a primeras horas. Al mediodía llegarán a Galicia algunos chaparrones que se extenderán por el oeste de Castilla y León hasta el norte de Extremadura y los vientos serán del oeste. En el resto, el tiempo tendrá intervalos nubosos y los vientos soplarán moderados, salvo en el sur peninsular.
Seguimos.
el miércoles día 12. Volverán los vientos fuertes con temporal del oeste que serán frecuentes en la mitad norte de la península, con chaparrones en Galicia y en el oeste de Castilla y León. Al mediodía, los chubascos irán siendo débiles y dispersos y alcanzarán puntos del este en la península. La cota de nieve irá subiendo hasta más de 1.500 metros. Las temperaturas serán bajas en el tercio norte y solamente templarán en las costas mediterráneas y andaluzas, donde el tiempo será más soleado.
¿El 13?
El 13 habrá tiempo soleado a primeras horas en todas las regiones, pero al mediodía caerán chubascos débiles en la franja central de la península, desde Extremadura hasta Castellón. En el centro, en el tercio sur, el tiempo será muy tranquilo y soleado. Las temperaturas serán frescas en la mitad norte y mucho más suaves en el Mediterráneo y en Andalucía.
Viernes 14.
El viernes 14 empezarán de nuevo con frentes nubosos por Galicia y con vientos fuertes del oeste que se extenderán por el tercio norte. Al mediodía el tiempo muy revuelto será general en la mitad oeste de la península, con nieve en los montes de Galicia, en los montes de León y en los de Asturias. Habrá ambiente soleado en las costas de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía Oriental, aunque aumentarán las nubes por la noche. Las temperaturas bajarán en Galicia, templarán en la mitad este y en el sur y serán frescas en las dos mesetas y en Aragón.
Baleares.
Chaparrones débiles el domingo y el lunes. Nieve en cotas de 1.200 a 1.500 metros. Temperaturas máximas oscilando entre 12 y 15 grados, mínimas moviéndose entre 9 y 7 grados.
Canarias.
Pocas nubes. Temperaturas máximas de 18 a 16 grados, mínimas de 12 a 14.
Ceuta.
Lluvias dispersas del sábado al lunes. Temperaturas máximas de 17 a 14 grados, mínimas entre 11 y 12 grados.
¿Y Melilla?
Parcialmente nuboso. Temperaturas máximas de 18 a 16 grados, mínimas entre 11 y 10 grados.
Temporal, lluvias, nieve y viento a lo largo de los próximos días.
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín. Noche fría seguirá apoderándose de mí. Maldito invierno sin final que no me deja ver el sol. Odioso vendaval que se ha llevado tu calor.
Hablamos del agua. La reserva hidráulica ha vuelto a subir.
A comienzos de esta semana se situaba al 76,8% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 1,2% con respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
Y Arias Cañete tiene planes sobre el agua.
Ha anunciado esta semana que próximamente se realizarán importantes reformas estructurales de carácter normativo, entre las que figura la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas y un anteproyecto de ley relativo al ciclo integral del agua urbana. Con estas reformas pretenden establecer un marco económico financiero para dotar de recursos suficientes al conjunto del sistema del agua en España. Para ello ha constituido un grupo de trabajo para analizar las necesidades de la financiación del sector en el marco de un sistema nacional del agua que, según Arias Cañete, desembocará en la futura reforma de la Ley de Aguas.
Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Emilio, ¿pero qué es esta porquería que has traído?
Pues el Activa, mujer, como siempre, pero más baratito.
Ya te han timado, esto no se activa, pero es que no lo ves. Has leído la etiqueta.
Que no te cuenten cuentos. Solo Yaramil Activa te garantiza los contenidos y nutrientes que tu planta necesita. Lo demás ni es lo mismo ni es igual. En los mejores distribuidores.
Y hablamos ahora de tarifas eléctricas.
Maldito sea el tío Calambre, que dio su sangre pa' mi salud. Maldito sea el tío Calambre, que dio su sancha en la tropa.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que aplique varias medidas para mejorar las tarifas eléctricas de los regadíos.
Entre ellas ha instado el Ejecutivo a que adopte unas tarifas de acceso para las explotaciones de regadío que se ajusten a las particularidades de consumo estacional, más baratas que las actuales, para evitar la pérdida de competitividad. También reclaman que se evite la penalización actual de los consumidores estacionales y que se asegure que se factura por potencia real en contador y no por la potencia teórica contratada. Asimismo, el Grupo Socialista solicita que se fomente el establecimiento de los contratos de temporada y se abra la posibilidad legal de que con un solo contrato se pueda disponer de distintas potencias para su uso en los meses de temporada de riego y en el resto de meses del año.
El Gobierno proyecta un nuevo Plan Estatal de Integración Cooperativa Plurianual 2015-2020 que estará dotado con un montante total de 506 millones de euros y conectado con el Programa Nacional de Desarrollo Rural.
Así lo ha avanzado el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañetes, que ha precisado que el futuro plan tendrá entre sus medidas principales la promoción de la integración de entidades asociativas. El objetivo que se persigue es que las cooperativas españolas estén entre las grandes del mundo.
Un problema de rajado está impidiendo a los agricultores valencianos comercializar sus naranjas y mandarinas de la variedad Hortanique, según ha denunciado la Unió de Llauradors.
Por ello, la organización ha pedido a la Conselleria de Agricultura que investigue las causas de esta situación, que siempre han existido, pero que este año es desmesurada. Agroseguro ya ha anunciado, según la Unión de Llauradors, que va a cubrir de forma excepcional a los asegurados en ese riesgo durante esta campaña, siempre y cuando los daños sean generalizados e importantes.
¡Viva de color!
En Berlín se está celebrando Fruit Logística entre el 5 y el 7 de febrero, es decir, que acabó ayer. Y allí pues ha habido expositores españoles y también representantes de gobiernos autónomos. Está la consejera de Agricultura de Castilla y León, doña Silvia Clemente. Doña Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Qué tiempo tienen en Berlín hoy? No, vamos a ver si logramos mejorar la comunicación y volvemos a intentar esa llamada con doña Silvia Clemente, la consejera de Agricultura de Castilla y León, que se encuentra en Berlín para participar en Fruit Logística con las hortalizas de Castilla y León. Mientras recuperamos esa llamada, Mamen, ¿qué nos dicen los oyentes?
Luis Antonio Chávez nos dice por correo electrónico desde Lillo, Toledo, que allí llueve y eso les está impidiendo sembrar leguminos al grano. Dice que sigamos así con el programa. Luis Victorino Martínez nos saluda desde Valdestillas, en Valladolid, donde también está lloviendo, lo que les impide, según nos cuenta, sembrar cebada de ciclo corto. Jesús Peña nos dice que en Burgos tienen 6 grados ahora mismo. Y José Luis González nos cuenta que trabaja en una oficina comarcal en Écija, Sevilla, y que le ayudamos mucho a contestar las dudas con las que llegan los ganaderos.
Bueno, ya saben que pueden participar en nuestro concurso a través de distintas fórmulas, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de las redes sociales.
En Twitter estamos con el usuario @agropopular y en Facebook con agropopularcope.
Y vamos a ver si ha mejorado esa comunicación con doña Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Doña Silvia, buenos días de nuevo.
Buenos días, don César. ¿Me oye ahora?
Ahora sí. Decía que están presentes las hortalizas de Castilla y León en esta feria, ¿no?
Sí, han venido varias empresas de Segovia, concretamente, y de Valladolid, que es donde más cultivo de hortalizas tiene Castilla y León, porque prácticamente el 50% de las casi 40.000 hectáreas de hortalizas que tiene la comunidad se sitúan en estas dos provincias.
¿Y no se asocia generalmente a Castilla y León con la producción de hortalizas?
La verdad es que no existe una asociación muy directa. Yo creo que también esto es fruto de que tenemos una diversidad tan amplia de cultivos que hace que algunos de ellos pasen desapercibidos, pero somos los primeros productores de patata de España. El 40% de la patata que produce nuestro país, más de 2 millones de toneladas, pertenece a Castilla y León. También los primeros productores de zanahoria y de puerros y de un cultivo muy desconocido que son las plantas madre para fresas, que todo el cultivo prácticamente que hay en Europa se sitúa en Castilla y León con más de 1.400 hectáreas.
O sea que no solo van a Huelva sino al resto de la Unión Europea.
Sí, van a otros países de la Unión Europea, van al norte de África. Las plantas madre de fresa salen fundamentalmente de Castilla y León.
Bueno, cambiando de asunto, es su primera intervención después de la aprobación, después de ese acuerdo para aplicar en España la PAC. ¿Qué valoración hacen desde Castilla y León?
Mire, yo la valoración que tengo que hacer, y esa fue siempre nuestra principal reivindicación, que se mantuviera nuestra ficha financiera, es que hemos conseguido el objetivo que esperábamos. Castilla y León mantiene los 925 millones de euros que van dirigidos a las ayudas directas, a los pagos del primer pilar. Y aunque es muy complejo, como usted está explicando muy bien durante estos días, definir cuál es la cuantía que corresponde a cada agricultor y a cada ganadero, pero esa es la cifra de Castilla y León, y con pequeñas variaciones entre unos y otros, algunos agricultores, hay que decir, que obtendrán una pequeña cantidad mayor y otros tendrán variaciones a la baja, pero van a ser muy poco significativas. Y lo importante es que mantenemos el montante total. Y en materia de desarrollo rural, que es todo lo que va dirigido a modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes o ayudas agroambientales, en esta asignación hemos recibido de fondos europeos una cantidad superior, 120 millones de euros más. Castilla y León va a disponer casi de 1.000 millones de euros de fondos europeos para el periodo 2014-2020. Y lo que no estamos de acuerdo es en la cofinanciación que va a aportar el Estado, que ha rebajado su aportación a un 30%, y yo quiero que esto se revise, porque en la comunicación que se hizo cuando hemos mantenido la conferencia sectorial pasada en el mes de enero, no hubo tiempo para debatir sobre esta cuestión, y yo considero que el Estado tiene que participar de la misma forma que la comunidad autónoma en esta financiación, porque con los datos que se aportaron, Castilla y León perdería de aportación del Estado 400 millones de euros, y creo que esto es algo que tiene que estar también entre las aportaciones que tiene que realizar el Estado español al desarrollo rural.
Doña Silvia, en las últimas semanas nos han llegado diversas consultas, quejas, por ejemplo, de don Pedro Martínez, que dice: llevo 2 años sin cobrar ayudas agroambientales en Burgos. Es un ejemplo, pero hay más. ¿A qué se debe esto y cuáles son las ayudas que están pendientes de pago y si se está todavía en plazo para pagar?
Sí, mire, esto es lo primero que hay que decir. El programa de desarrollo rural y todas las medidas que lo integran, como son las ayudas agroambientales, la normativa comunitaria permite pagar hasta 2 años después del vencimiento de la certificación de las ayudas en el año en el que se produce. Es decir, que lo que hacemos, y es un programa con un gran volumen de recursos económicos, es intentar pagar en el mejor tiempo posible, a la mayor brevedad posible. Pero en algunos casos tenemos que apurar y tenemos que aprovechar el tiempo que nos brinda la normativa comunitaria. Por lo tanto, estas ayudas a las que se refiere la persona que me ha indicado están en plazo para pagarlas, y las pagaremos en los 2 años siguientes a su certificación, que no a su presentación, porque en algún tipo de ayudas no es solo cuestión de presentar la liquidación. Hay que certificar también en la administración que todo es correcto para poder efectuar el pago.
Gracias, doña Silvia Clemente, consejera de Agricultura de Castilla y León. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias, don César.
Seguimos en Agropopular. Nos hemos ido a hacer la compra. ¿Dónde la hemos hecho hoy?
Carrefour.
En Carrefour. ¿Y qué es lo que hemos encontrado?
Vamos a empezar con el champiñón, que cuesta 3,29 euros.
Frente a 1,20 euros precio en origen que nos facilitan desde La Rioja. Seguimos.
El calabacín, 2,20 euros.
73 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Más.
Otra hortaliza, el tomate, 2,10 euros.
60 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Pues vamos a terminar con un cítrico, la naranja, que cuesta en Carrefour 2,20 euros el kilo.
Frente a 22 céntimos de euro precio que facilita la lonja de Valencia.
¿Quieres este elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Y hablando de precios, decir que la Mesa de Lejo ha mostrado su preocupación por los bajos precios de esta hortaliza y por las elevadas existencias. Ante esta situación ha explicado que la dificultad ahora no está, como en campañas anteriores, en las masivas importaciones de ajos procedentes de terceros países, sino en el incremento de superficie y producción. Las siembras subieron un 10% en la temporada 2012-2013.
Tierra de Sabor, la marca de alimentos de calidad de Castilla y León, que ya conocen el 60% de los consumidores españoles.
Pues vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales en el mercado internacional. Han subido los precios, tanto del trigo como del maíz, de forma importante. En Chicago, en comparativa semanal de viernes a viernes, también ha subido el trigo. En París y en Londres el trigo el 3,2%. En Chicago la soja ha subido el 3,8% en comparativa semanal. En lo que respecta al mercado interior español, pues han predominado las bajadas de precios y también ha habido algunas repeticiones, siempre en un contexto de pocas operaciones, según nos dicen algunos operadores comerciales. Por ejemplo, en Ciudad Real la cebada entre 150 y 156 euros, bajada de 4 euros. Los trigos han bajado entre 1 y 4 euros. El maíz de secadero ha repetido 165 euros. En Salamanca la cebada 169 ha bajado 2 euros. Y en la Lonja del Ebro las cebadas han repetido, la mayor parte de los trigos han bajado y el maíz aquí ha subido 1 euro, cotizando a 183 euros. Tenemos datos de otros productos, Marilu Zalaba.
Pues en el mercado de las frutas tampoco esta semana se han registrado cambios y en la Lonja del Ebro, en Zaragoza, las manzanas cotizan entre 63 céntimos de la Fusi y 1,10 euros por kilo de la Verde Doncella de categoría extra. Y las peras oscilan entre 70 céntimos de la Blanquilla y 85 céntimos de oro por kilo en almacén de la Conferencia.
Cítrico, el mercado estancado según la Lonja de Córdoba, donde los precios han repetido entre 13 y 15 céntimos de la naranja salustiana y entre 18 y 21 céntimos de euro por kilo en árbol de la Lane Late. El limón fino, todo limón sube un céntimo y se paga 27 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. El aceite de oliva.
Aunque la actividad se ha visto algo más recortada esta semana, los precios no han sufrido modificaciones y se mantienen sin cambios, según fuentes de Oestepa, que indica que se han cerrado operaciones en Lampante en torno a los 1.835 euros y en Virgen desde 1.900 hasta 2.000 euros por tonelada, dependiendo de la calidad. Por su parte, el Sistema de Información de Precios en Origen, Pulred, recoge ligeras bajadas en Lampante y en Virgen, mientras que en aceite extra sube, fijando un precio medio de 2.073 euros por tonelada.
Vino tampoco. Esta semana se han registrado cambios en la Lonja de Extremadura y los precios se mantienen entre 2,70 y 3,04 euros en blanco y el tinto tempranillo entre 3,01 y 3,10 euros por hectogrado. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
9:27 minutos, casi 28, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.